Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es la fiesta de los primeros mártires romanos. En este 30 de junio, durante el gobierno del emperador Claudio, judíos y cristianos se fueron a vivir a Roma, y hacia la mitad del siglo I, porque Claudio fue emperador de Roma entre el año 41 y el 54 después de Cristo. A Claudio le sucedió Nerón, que, como todos sabemos, mandó incendiar Roma. El Senado acusó a los cristianos y así se inició una cruel persecución que se prolongará hasta el año 313. Hoy rezamos con aquellos que fueron ejecutados, martirizados en aquellos momentos de Nerón como emperador, acusados de ser enemigos de los intereses imperiales, unos crucificados, otros caen bajo la espada y otros como pasto de las fieras. Hoy rezamos con ellos. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos y bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos con brevedad a la actualidad. Caritas Diocesana ha presentado la campaña de temporeros 2023 con el lema Vivienda y Trabajo. Con esta campaña se pretende abrir una reflexión sobre el sentido de la vivienda para todos. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Estas situaciones tienen impacto en las condiciones de vida de las personas, ya que la vivienda supone una influencia directa en la identidad de la persona, en sus relaciones sociales, en el trabajo digno y en un buen descanso. Carmen Pilar Burillo es la coordinadora del programa de migrantes de Cáritas.
La campaña de temporeros 2023 de Cáritas Diocesana de Ciudad Real tiene como lema Vivienda y Trabajo. El objetivo de la campaña es abrir una reflexión sobre el sentido de la vivienda para todos y las dificultades que encuentran los temporeros en el acceso a la vivienda, para así poder proponer medidas que favorezcan la mejora de las condiciones de vida de los temporeros. La duración estimada de la campaña será de 2 años, del 2023 al 2024, haciendo hincapié en el primer año en la recogida de datos y en el análisis de las condiciones de vivienda de los temporeros que atendemos, para en 2024 poder hacer propuestas de mejora sobre la realidad estudiada.
Entre el 6 y el 11 de agosto se van a celebrar ejercicios espirituales organizados por nuestra diócesis en la Casa de Ejercicios Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón.
Para inscribirse o para tener más información hay que escribir al correo ejercicios@diocesisciudadreal.es. Para la inscripción es necesario que comuniquen el nombre, apellidos y teléfono de contacto. Escuchamos al sacerdote Arcángel Moreno.
Tendremos ya los clásicos ejercicios espirituales en el mes de agosto. Serán 5 días intensos, estaremos 2 sacerdotes acompañando y bueno, pues hasta ahora las personas que van gozan de una experiencia de silencio y de dedicación exclusiva a nuestro Señor. Ya hay un grupito bastante apañado que se ha inscrito en los ejercicios, pero bueno, que todavía sigue abierto hasta una semana antes de que vayamos, así que mucho ánimo. Y sobre todo, dedicar un tiempo siempre en silencio al Señor, pues da intensidad y sentido a la vida que vivimos.
La parroquia de San Pablo de Ciudad Real ha comenzado este pasado domingo las celebraciones por los 50 años de su creación. Fue en el año 1973. Hubo una misa en el patio del Colegio Carlos Eraña que se llenó de fieles de la parroquia.
La parroquia de San...
Sí.
La parroquia de San Pablo fue erigida por el obispo Juan Hervás en el año 1973, con un decreto firmado el 21 de junio en el que mandaba que la parroquia comenzara a funcionar el 16 de septiembre. Juan Serna es el párroco de San Pablo.
El domingo 25 de junio, los feligreses de la parroquia de San Pablo Apóstol de Ciudad Real se reunieron en el patio del Colegio Carlos Eraña de la capital, que está al lado de la parroquia, para celebrar la Eucaristía con la que dan comienzo los actos del 50 aniversario de la constitución de la parroquia. A lo largo del próximo curso vamos a tener distintas actividades para recordar estos 50 años de camino en común y para revitalizar y relanzar la vida de la comunidad cristiana. Después de la Eucaristía, todos los participantes pudieron tener un momento de compartir un aperitivo y compartir conversación para ir forjando los lazos de unión entre todos los miembros de la parroquia.
Pues muchas gracias, Inmaculada Serrano. Que pases muy buen verano, un feliz verano. Y en este momento paramos, nos detenemos, porque antes de seguir tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy me gustaría haceros partícipes de algunas actividades que nuestros seminaristas van a realizar durante este verano, durante este tiempo de vacaciones. Es verdad que van a estar tiempo con sus familias y descansando, pero también van a tener actividades de trabajo, también van a tener convivencias, incluso con seminaristas de otras diócesis, de otros seminarios de España. También van a participar algunos en la JMJ, en el encuentro de los jóvenes con el Papa. El tiempo de verano sigue siendo para los seminaristas un tiempo de formación, de poder participar en la vida de sus parroquias, de poder conocer otras dimensiones o realidades de la Iglesia. Todo esto os lo digo porque sigue siendo necesario en verano rezar por las vocaciones y rezar para que haya jóvenes que tengan la valentía de responder al Señor que sí, que puedan entrar al seminario y plantearse si esta no será su vocación. La Iglesia necesita sacerdotes y por eso necesitamos que haya jóvenes cristianos que sean generosos y den el paso para entrar al seminario. Y esto tenemos que pedirlo y confiárselo al Señor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La semana pasada, el viernes pasado, nos deteníamos en la peregrinación a Lourdes que se estaba desarrollando en esos días y hablamos de la peregrinación a Polonia que será en los primeros días de agosto. Hoy tenemos en directo al teléfono a un buen amigo, Álvaro Mohedano, sacerdote de la parroquia de San Rafael de Alcázar de San Juan y que estuvo en los orígenes del Camino de Santiago diocesano y que seguro que este año irá de nuevo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, un gran saludo.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Álvaro. ¿Cómo está el Camino de Santiago de la diócesis que este año ya se recupera con normalidad?
Bueno, pues el próximo 1 de agosto partiremos hacia Ribadeo, los peregrinos que este año vamos a tener esta experiencia peregrina, ¿no? Al final, el grupo es como máximo de 40, quedan algunas plazas, creo que quedan 4 plazas, para completar el número de 40, va a ser un grupito más reducidito, pero con mucha ilusión, preparándolo, y de hecho ya el próximo domingo por la tarde tenemos la primera reunión informativa con los peregrinos que van a ir este año.
Corrígeme, ¿es del 1 al 13 de agosto?
Eso es.
Del 1 al 13 de agosto.
El 1 subimos para Ribadeo, empezaríamos a andar el día 2, son 10 días andando, llegaríamos a Santiago el 11 de agosto. El día 12 estaríamos en Santiago para visitar el Pórtico de la Gloria, hacer también una valoración, una revisión del camino y volveríamos el 13 a nuestros pueblos.
¿Qué tiene, Álvaro, qué tiene de especial el camino para que año a año siga habiendo gente que quiera hacer en concreto el camino que propone la diócesis? Pero hay mucha gente que también realiza el Camino de Santiago con sus parroquias, de manera individual, en pequeños grupos. pero en concreto el Camino de Santiago Diocesano, ¿qué tiene de especial? ¿El camino? ¿Sois vosotros? una mezcla de todo.
El camino es el camino. El camino es pues ese itinerario que yo siempre señalo, que no solo es un itinerario geográfico, sino que es ante todo un itinerario interior, es un recorrido interior de encuentro con uno mismo en parte también, y encuentro también con, sobre todo, con Dios y con los demás. Y bueno, pues para nosotros, o sea, para la gente actualmente, el Camino de Santiago es una experiencia pues muy, muy atractiva. Tened en cuenta que ahora mismo aproximadamente...
Álvaro, se nos ha cortado la comunicación con Álvaro Mohedano, que vamos a intentar recuperar enseguida, porque Álvaro es de un grupo de sacerdotes que año a año preparan con mucha ilusión el camino para que haya personas, hombres, mujeres, que puedan tener una experiencia profunda en el camino, una experiencia que les marque para el futuro. De hecho, ellos piden que no se repita, no se puede repetir el camino de la diócesis, sino que uno lo realiza en una ocasión y ese pozo espiritual se pretende que se le mantenga a esa persona ya en lo sucesivo, y por eso no se permite repetir de nuevo la experiencia. Ya volvemos a tener a Álvaro Mohedano al teléfono. Sí, nos estabas hablando en concreto del camino, de la experiencia del camino, de lo que supone el camino.
Bueno, pues es que ya no sé por dónde me he quedado. Yo he seguido hablando porque esto se ha cortado, no sé la razón. Bueno, que nosotros lo que queremos ofrecer es un recorrido, un camino desde la interioridad, desde la fe. El camino está ahí, es un recorrido geográfico, pero la oferta que la diócesis quiere hacer es de un recorrido interior. Caminando por aquellas tierras gallegas, porque empezamos ya en Galicia, pues lo que queremos plantear y ofrecer a los peregrinos pues es un recorrido hacia el interior de cada persona, donde se puedan encontrar con Dios y con los demás.
Bueno, hay que tener también muy presente el grupo de sacerdotes que organizáis todo, pero también el equipo que os acompaña y que prepara las comidas, que tiene todo listo para que justo se tenga esa experiencia de profundidad y de camino interior.
Eso es la riqueza del camino, ¿no? El equipo de sacerdotes y de laicos, sobre todo de laicos, yo destacaría eso, que se implican en ofrecer ese servicio a nuestra iglesia, y con la disponibilidad ya no solo de que estén preparando comidas o estén con la furgoneta preparando los albergues, sino pues las reflexiones, los momentos de oración que ellos también llevan y que ellos también dirigen.
Tú que igual ya has perdido la cuenta de las veces que has hecho el camino, si tuvieras que destacar algún aspecto fundamental del camino después de tantas veces, con tantas personas como lo has hecho, ¿qué sería? ¿Qué destacarías?
Yo destacaría, ante todo y sobre todo, el bagaje interior, la riqueza que deja el camino, el pozo que deja el camino en cada persona. Porque no es una ruta senderista, o así yo ni lo he vivido ni lo quiero vivir. Ahora hay algunas polémicas, no sé si lo habéis leído en los medios de comunicación, de si los albergues con maleta o con mochila, y unos dicen que sí, otros dicen que no. Y a veces en la reflexión se nos olvida que lo más importante es la espiritualidad. Eso es lo que hace clave al camino. El camino no es una ruta senderista. Hay muchas rutas de senderismo en la geografía nacional o en otros lugares de Europa o del mundo. El Camino de Santiago es una experiencia de fe. Es alguien que quiere encontrarse con Dios a través del apóstol Santiago. Y en el camino se da cuenta de que no camina solo, de que camina con otras personas que son sus hermanos, y que juntos llegamos pues a encontrarlos con el Señor.
Bueno, ¿qué les podrías decir pues a aquellos que nos están escuchando, a estos oyentes de COPE, que son los que hacen grande esta emisora, que a lo mejor van a comenzar el Camino de Santiago en estos días? ¿Qué les dirías para que lo aprovechen en todo lo que el Camino de Santiago es?
Pues yo lo que les diría, evidentemente que lo disfruten paso a paso y día a día, y que se encuentren con Dios. O sea, que busquen sus momentos de oración, de silencio y de encuentro personal en la interioridad de cada uno. Que no les dé miedo a desconectarse de músicas, de ruidos, para adentrarse en el interior, porque es allí donde se van a encontrar con Dios. Que abran también su corazón para encontrarse con otras personas y que sean acogedores de corazón a corazón. Y que no dejen de ir a misa en los pueblos donde por donde pasen, en las parroquias, donde tienen el final de la etapa, que busquen encontrarse con Dios, que el Evangelio es la historia de un peregrino, que era Cristo, de un itinerante, que ofreció y entregó su vida para nuestra salvación. Y así la Iglesia también es siempre una realidad en camino. Pues yo les diría eso, que cuiden mucho la interioridad, porque eso va a hacer que esa experiencia peregrina sea abundante en su vida.
Álvaro Mohedano, del equipo del Camino de Santiago de la Diócesis, muchísimas gracias. Buen camino, que es el gran saludo de los peregrinos. Y que bueno, que esas cuatro plazas que quedan, desde los oyentes de COPE se van a quedar cubiertas, seguro.
Pues seguro, seguro. Yo estoy convencido de que al final el número de 40 va a ser completado, segurísimo.
Eso, que pregunten en su parroquia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo grande.
Otro un abrazo para ti, Miguel Ángel, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y estamos peregrinos, porque esta semana, mirando en Instagram, de pronto me encuentro Noches de San Juan de Ávila, que yo creo que es una iniciativa novedosa. Seguro que todos ustedes han ido a Almodóvar del Campo, a Bocatio, han ido allí en peregrinación, y si no lo han hecho, no pierdan la oportunidad, pero ahora tenemos unas peregrinaciones nocturnas. Ya ven, nos vamos del Camino de Santiago a peregrinaciones nocturnas. Juan Carlos Torres es el párroco de Almodóvar del Campo. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué es esto de las Noches de San Juan de Ávila, Juan Carlos?
Bueno, pues como sabéis, estamos celebrando un año avilista por el décimo aniversario del nombramiento de San Juan de Ávila como doctor. Y resulta que, hemos ido teniendo demandas para hacer peregrinaciones en julio y en agosto. Pero claro, tenemos una dificultad y son las altas temperaturas de esta tierra.
Claro.
Entonces hemos intentado convertir la dificultad en una oportunidad y se nos ha ocurrido proponer peregrinaciones nocturnas, hacerlas por la noche desde las 9:30 hasta las 11:30, los sábados de julio y agosto, bueno, entendiendo que también el día de la semana es sábado, otro día no hay que trabajar. La noche nos permite que las temperaturas desciendan y también nos permite dotar a las sedes de una ambientación especial, con iluminación, con proyecciones, creando un ambiente también de más recogimiento y bonito.
Has dicho algo que está muy bien, que habéis convertido la dificultad en oportunidad. Eso es exactamente. Además, la noche para proyectar, que evidentemente se verá mejor, eso está muy bien. Comienza mañana, desde mañana mismo. Está previsto, como acabas de decir, para las noches de julio y agosto. ¿Y cómo nos informamos? ¿Cómo nos inscribimos? Y en estos días de descanso los convertimos también en oración con San Juan de Ávila.
Pues mira, lo más fácil es meternos en la página web de Bocatio, www.bocatio.es, y ahí está el teléfono. Siempre hay que llamar por teléfono, porque es el modo de poder organizar bien un grupo. Si, aunque sean dos o tres personas, llaman, y bueno, nosotros, en cuanto tengamos 15 reservas, a partir de 15 reservas, pues llevamos a cabo la peregrinación. Otra modalidad es que ya vengan los grupos organizados, ya se ha apuntado cofradías, alguna parroquia, pues ya está. Y en ese caso, si los grupos están organizados y no pueden hacerlo en sábado, pues lo hacemos en el día que ellos quieran.
¿Es una actividad, Juan Carlos, para niños, para jóvenes, para adultos, o puede ser una buena oferta de ocio religioso con oración para todas las edades, para las familias?
Pues yo creo, Miguel Ángel, que es para todos. Cada uno accederá al mensaje, o el mensaje accederá a él, bueno, pues según su situación, según su edad, según también su momento vital. pero sí que es verdad que nosotros nunca proponemos, hay tres sedes, como sabéis, pero no proponemos venir a ver tres sedes, sino venir a tener una experiencia espiritual que tiene tres pasos, eso sí.
Uh-huh. O sea, que es apto para todas las edades, eso está bien.
Efectivamente.
Que una familia...
La historia se trata de que todos sepamos que tenemos una, hemos venido a la vida, creados en Cristo para cumplir una misión con el Señor que tenemos o que descubrir o que renovar. Y eso es lo que pretende la peregrinación, invitar a la gente a descubrir tu vocación, tu llamada con Cristo en la vida o a renovarla, preguntarte en la cueva, en este momento, Señor, ¿qué quieres de mí? Y después salir, ir a la iglesia, el lugar de donde San Juan debiera salir como misionero, con la conciencia de que somos enviados hoy a esta sociedad como testigos de Jesús.
¿Qué está suponiendo Juan Carlos San Juan de Ávila en este siglo XXI con su doctorado? ¿Qué está suponiendo para Almodóvar y también para toda la diócesis y para todos que se están acercando a él modernamente?
Bueno, pues a mí me parece que el Papa Benedicto dijo en la misa de la proclamación de Juan de Ávila como doctor que era un faro para la nueva evangelización. Yo creo que San Juan de Ávila nos mete directamente en la raíz de la fe, que es el amor que Cristo nos tiene. Y a partir de ahí, saber que ese amor tiene forma de llamada, tiene forma de compañía, tiene forma de invitación a vivir con él y a ir con él. Y yo creo que, bueno, Juan de Ávila fue un reformador, un hombre que inventó nuevos lenguajes, nuevas maneras de presentar la fe, y yo creo que eso tiene mucha actualidad, porque hoy todos estamos llamados en la Iglesia a participar de la nueva evangelización, proponiendo a la sociedad actual la misma fe de siempre, pero también con un ardor nuevo, con un corazón nuevo y con un lenguaje nuevo. Y eso hace que la Iglesia, bueno, pues tenga encendida y sea vigente pues la llama de la misión, que es para aquello para lo que estamos enviados.
Juan Carlos Torres, párroco de Almodóvar del Campo, que una iniciativa novedosa, peregrinaciones nocturnas en Almodóvar del Campo con San Juan de Ávila. La dificultad convertida en oportunidad. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos.
A ti, Miguel Ángel, y a todos los oyentes. Os esperamos.
Un éxito. Un abrazo grande.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los viernes con alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes con nuestro querido amigo Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Dice la canción del añorado grupo Queen, The Show Must Go On. Es decir, el espectáculo debe continuar. O lo que es lo mismo, la vida sigue imparable. Y es que otra vez llega el último viernes de junio, y a la vuelta de la esquina millones de personas cogerán sus merecidas vacaciones. En este caso, servidor también. Decirle que estar un año más en El Espejo, gracias a Miguel Ángel, es un privilegio, pero también una responsabilidad. La de llegar en forma de mensaje breve a ustedes y tratar de poner luz, desde mi punto de vista, en el día a día cotidiano bajo el prisma de nuestra Iglesia. Esa Iglesia local, nacional, universal, que no se va de vacaciones. Allá por donde quiera que vayan este verano, cientos, miles de iglesias estarán abiertas para que disfrutemos de la palabra de Dios y de sus sacramentos. Miles de sacerdotes nos transmitirán el mensaje de Jesús allí donde pasemos unos días. Gracias, gracias sin parar por seguir con los fieles, con el pueblo de Dios. Gracias a nuestros curas de parroquia, a los diocesanos, a los de órdenes y comunidades que siguen domingo a domingo dándose a los demás. Y gracias de nuevo, Miguel Ángel, amigo, por tu enorme labor en este espejo de Ciudad Real. The show must go on, siempre en el camino. Pues un saludo grande y hasta que Dios quiera que nos escuchemos de nuevo, feliz verano y que Dios les bendiga.
Es grande, Antonio, es grande. Yo quiero hoy agradecer a todos ustedes, en primer lugar, porque COPE es líder, que procura hacer cada día una mejor radio, pero es por ustedes, todo por ustedes. Por eso, muchísimas gracias. Gracias también a Antonio Gallardo, gracias a Inmaculada Serrano y gracias a Juan Serna, que todos los viernes están preparados y con ilusión y alegría para ofrecerles su opinión, su servicio, el recabar las noticias, pensar qué decir, qué ofrecerles. Es para que todos estemos profundamente agradecidos a todos ellos en este programa. El Espejo va a seguir, vamos a seguir teniendo el Espejo de verano. De hecho, el viernes que viene vamos a tener un programa muy especial con los cuatro seminaristas que se ordenan diáconos el sábado 8 de julio. Por cierto, que tendrán ustedes que recordar el día 6 de julio, el próximo jueves, porque es el 15 aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo. Vamos a rezar por los cuatro que se ordenan de diáconos, vamos a rezar por nuestro obispo, vamos a rezar por COPE, vamos a rezar unos por otros, vamos a ser familia y comunidad. Fíjense en el tuit del Papa de hace casi 30 minutos. Las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Por el contrario, a menudo son objeto de oposiciones, pero con la oración alimentan la llama de su fe como se hacía con el aceite de las lámparas, y así caminan avanzando en la fe y en la esperanza. Les digo que nos volvemos a encontrar el próximo viernes 7 de julio, fiesta de San Fermín, y para los que comienzan las vacaciones, un buen verano. Para los que los tendrán después, también. Para todos, que el Señor nos siga acompañando. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Para hoy y siempre, buenas tardes.